¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el Llano, en cada lugar existe una historia.
Queremos contarla y ser parte de ella.
Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
¿Qué tal, amigos de Historias del Llano? Hoy estamos un lunes más. Volví Rich, ya tenía un par de episodios sin salir por acá, pero qué gusto estar de regreso.
Pues Gus, muy contento de que estés aquí. Digo, sí, la verdad, pues Paola sabemos que tiene un lugar especial, ¿no? Pero de pronto, sí. Pues la responsabilidad es llama, ¿no?
Eso, no, también eso entre ella, Diego y Omar, ya ves que son...
Ah, sí, ya no me acordaba, de esos jugadores de aquí.
Puro ejecutivo, Rich.
Puro ejecutivo.
Pero a ver, dime, ¿quién es nuestro invitado el día de hoy?
Bueno, mira, cada semana ya sabemos que estamos poniendo la vara muy alta, todos traen un gran nivel, eso es una realidad, pero el día de hoy, muy contento por el personaje al que traemos, es alguien que además no solo fue un gran futbolista, sino traía un gran carisma, un humor que la rompía, Yacer Corona Raboneros. ¿Cómo estás, Yacer? Qué gusto tenerte por acá.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, la verdad es que todo bien, todo tranquilo aquí, disfrutando del clima de Barcelona que por fin se está dignando en salir el sol. Pero es probable que después de este comentario se vaya a nublar y el fin de semana esté lloviendo, no lo dudo ni tantito.
Sí, acá también en la Ciudad de México han habido días bastante raros, ya sabes, ¿no? Está soleado, hace muchísimo calor a las 2 y a las 5 graniza y toda la ciudad está colapsada y media ciudad está inundada, ¿no?
Sí, oye, Yacer, nos platicas que estás en Barcelona, con razón ya te veo ahí pinta como medio de Pep Guardiola, ya la gente no lo está viendo, pero trae un estilacho, ¿eh?
Ojalá se me pegue algo de Guardiola, lo que sea, la pinta, algo del campo, algo de la cuenta del banco, lo que sea.
Lo pelón.
Sí, aunque sea, pero que se me pegue algo de ese señor.
Bueno, Yacer, pues a ver, cuéntanos, ¿qué nos traes el día de hoy? Digo, ya lo platicamos fuera del aire. Y
la más o menos,
es que,
más o menos.
Bueno, sí, más o menos, porque también estamos con dudas, pero pues, es un gran tema, Gus, es un gran tema el que nos trae.
Sí, definitivamente. Entonces, Yacer, si quieres de una vez, empecemos.
Pues a ver, yo es que hace cuando me invitaron al podcast, que me dijeron, oye, una anécdota que tengas del juego y tal, y yo es que tengo muy mala memoria, o también a mí me van surgiendo las cosas conforme las voy contando, ¿sabes? No es como que, se me prende rápido y claro, esta historia ya la tengo y todo, no.
Claro.
Pero justo estaba viendo, y bueno, ahora con todo esto de que despiden al Tuca de Tigres, que la verdad creo que quedó a deber la despedida que le hizo Tigres. Espero sí. Que le tengan algo.
Yo creo que le van a preparar algo. Le van a preparar algo,
digo,
yo creo.
No me sorprendería que el Tuca les haya dicho que no quería nada.
Eso es cierto.
Conociéndolo, todos le hayan tenido miedo y no le hayan dicho nada. Y por ahí más o menos va la historia que tuvimos. Bueno, yo salí de Monarcas Morelia, allí hice mis fuerzas básicas, hice todo el fútbol base. Y una temporada que en el primer equipo éramos bastante jugadores de fuerzas básicas, creo que llegamos a ser la mitad del plantel de primera división, eran jugadores de fuerzas básicas en esa época, estaba Adrián Aldrete, Elías Hernández, Enrique Pérez, Fraga, o sea, había hoy dos cruzazulinos que están allí, ¿no? Y teníamos, la verdad es que era un gran plantel de fuerzas básicas que estaba en el primer equipo. Y entonces, generalmente, los interescuadros se hacían, pues, prácticamente los jugadores de experiencia contra las fuerzas básicas del Monarca, ¿no? O la reserva que en ese momento estaba. Y claro, Tuca siempre ha tenido un carácter bastante, bueno,
distintivo, fuerte, ¿no? distintivo.
Oye, Yacer, te voy a interrumpir poquito, perdóname. ¿De qué año estamos hablando? Para que la gente también la tenga como presente.
Menos, yo creo que habrá sido... Tuca estaba en Morelia como en el 2005, creo, más o menos. Yo tendría 18 años, 17, era un crío.
La flor de la juventud. Sí, ¿no?
Sí, era un crío, era un palo, era así, o sea, hace bastante tiempo.
Ok.
Y no te voy a mentir, muchos de fuerzas básicas teníamos un sentimiento muy encontrado cuando íbamos a entrenar con el primer equipo, porque claro, la emoción de poder cumplir tu sueño de entrenar con el primer equipo, pero también... el miedo de que Tuca te fuera a pegar una regañada, porque te pegaba una regañada, no se andaba con medias tintas, ¿no? Y a veces había ocasiones que creíamos que con nosotros desquitaba el enojo que le hacían pasar los grandes, ¿sabes? En esto de que siempre, ¿sabes? Cuando estás joven, como que siempre sientes que todo se carga contra ti, y a los grandes no les dicen nada, ¿no? Sí. Quizá era así, quizá no, porque ya después yo fui grande
y siguió lo mismo.
Y tú casi yo siendo igual, después ahí está el video, ¿no? Está la evidencia. Pero me acuerdo que ese día estábamos en Interescuadra y el primer tiempo, creo que nosotros los jóvenes les pegamos una repasada a los titulares, o sea, hicimos un gran partido. Tuca suele hacer, o solía hacer, no sé si lo sigue haciendo, fútbol casi todos los miércoles. Ahora con el tema de la Copa y estos torneos internacionales quizá no tanto, pero antes que jugabas cada fin de semana, pues entre semana hacía partido o interescuadras. Y nos tocó ese día y lo estábamos haciendo muy bien. Entonces les metió una regañada de aquellas a los titulares. Y a nosotros también, porque ojalá así jugaran siempre, ¿no? O sea, no podemos ir sin nada. O sea, claro, les ponemos la casaca, les ponemos el peto ese, y son buenísimos. Pues así, todos así con la cabeza agachada, ya empieza el segundo tiempo. Y en el segundo tiempo, los titulares pues, despertaron y nos estaban pegando un repaso, o sea, mal. Lo que se presupuestaba, ¿no? Que los titulares sí le ganaran, sobre todo a los jóvenes. Y en una de esas jugadas, Tuca suele estar en medio del campo. Uno de mis compañeros se gira para... Bueno, terminamos una acción en la portería de los titulares y rápido se vuelve una contra. Y mi amigo gira y cuando gira tenía al Tuca justo detrás. Entonces no se da cuenta que al girar lo tiene y lo choca y lo tumba. Lo tira. ¡Pum! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf!
¡No, uf. No, no!
Porque además... Claro, todos los demás, todos los que siempre era la risa, porque cuando el regaño no te tocaba a ti, todo era risa y diversión, te reías de cómo Tuca le pegaba un grito, un regaño al jugador y estabas todo asustado, todo cagado, ¿no? Pero cuando te tocaba a ti el regaño, pues era horrible, porque sí, sí le tenías cierto claro temor al Tuca. Y lo tira hacia abajo. Y el Tuca, ¡guau! Es que empezó. ¡Son unos bojos! Pero gritando así, ¡son unos caballos que corren con la cabeza así! Así nos empezó a pegar una regañada. Y no puede ser que el primer tiempo lo estaban haciendo excelente, ahora son unos mal. Y no, así, ¡no los quiero ver! Y ¡pum! Que nos saca. ¡Váyanse de aquí! ¡No los quiero ver! Órale. Y nos corre, o sea, termina el interescuadras y nos corre a todos. Y pues ahí vamos todos entramos al vestuario y camino es como de la banca, en el Estadio Morelos, tú entrabas a los vestuarios por la banca, ¿no? Entonces sí, entramos y era como un pasillo para llegar hasta el vestuario. Y en ese lapso, mientras íbamos caminando, pues claro, íbamos muertos de la risa, o sea, el 95% de los jugadores iba riéndose de qué cagada nos acaban de meter.
El golpe.
Y al que lo había tirado, al Tuca, era de que es que cómo lo vas a tirar, o sea, de todas las personas en el mundo que puedes tirar, vas y tiras al Tuca, y no sé qué, y todos muertos de la risa. Y entra en eso el doctor y nos dice, hey, muchachos, vengan, vengan, que les hable el Tuca, que les hable el
no.
Tuca.
No.
Y ahí vamos otra vez de regreso y nosotros, puta, y nos pone a todos, los forma como en el ejército.
En el paredón, ¿no? Ya listos para el paredón así, de fusilamiento.
Todos con la cabecita agachada así, y el Tuca nomás el se empezó a poner rojo y se pone así, enojadísimo. Y cuando está Tuca, lo han visto en alguna conferencia de prensa muy molesto, sí, empieza como si estuviera como un toro, ¿sabes? Y empieza a ser sí, así. Sí. Y nos empezó y continuó la regañada. Es que son unos burros. Cuando los corro, no es que se vayan a su casa. Si son malísimos, tienen que entrenar. Quédate aquí, fuera del campo, haciendo cosas. Pero es que no puedo con ustedes, no piensan, son unos burros. Y nos gritaba, pero es que yo no podía, te lo juro, o sea, no sabía si reírte, si llorar, si qué hacer, ¿sabes? Con la cabeza agachadita. Pero ahora sí, ¡váyanse de aquí! Y claro, los chicos, vamos otra vez al vestidor, y cuando vamos entrando se escucha que nos grita, ¡que no se vaya! Pero, sí, o sea, mal, mal el enojo que tenía el Tuca, yo nunca lo vi así de enojado. ¡Que se quede! ¡Que aún tengo que ver! ¿Quién de ustedes buenos para nada va a ir conmigo a la banca a ver quién tiene el privilegio. No, bueno. Es que no sabíamos ni qué hacer. Se da la vuelta y se va con los titulares a hacer definición, a hacer centro remate, que le encantaba. Sí. Y ahí nos quedamos nosotros con el preparador físico trabajando. No, era una risa. O sea, en ese momento todos éramos callados, como entendíamos que no nos podíamos reír, pero por dentro nos estábamos riendo, decir, ¿cómo podemos ser tan tontos de que nos regañen, que nos regañe 3 veces, que nos corra 2 veces del campo y que nos sigamos equivocando, ¿sabes? Sí. Y de verlo a él, cómo se ponía de enojado. Es que toda esa semana ya éramos ceditos, nadie hablaba, nadie decía nada, porque sabía que cualquier cosita iban a pegar una gran regañada, ¿verdad? Así que de esas, con el Tuca, pues vivimos algunas, pero sin duda yo creo que esa es la que más recuerdo directamente de él como regaño. Después, tipazo, eso sí, se salía del campo, se quitaba el uniforme y gran señor. La verdad es que muy buena persona, muy buen tipo y muy divertido entrenar y trabajar con él, mientras no te tocaba el regaño.
Sí, no, me imaginé, obviamente tú lo mencionaste al inicio del podcast, ¿no? Pero muchos de nuestra audiencia seguramente van a pensar en ese video, ¿no?
Con el Tito Villa.
Con el Tito Villa, con Lugo, creo que es Lugo. Gerardo Lugo, ¿no? Sí. Y el Tuca ahí como, ¡cago! Yo tengo una prótesis y le pego mejor que ustedes, no sé qué. Entonces, o sea, imagino que si hubiera, como ahora, ¿no? Que es más fácil grabar y todo eso. Esa parte del regaño, del tumbar al Tuca, de ir y volver del vestuario. O sea, me imagino que hubiera sido 3 veces más viral, ¿no? O sea, increíble el Tuca.
Yo creo que con el solo hecho de la caída del Tuca hubiera sido... Fue algo que le hubiera dado la vuelta, hubieran hablado de eso durante muchos días, porque te digo, además éramos puros jóvenes, éramos puros chicos que todavía no teníamos de ningún nombre, no teníamos minutos, no todos habían jugado en primera división, muchos íbamos apenas entrenando, pero me acuerdo perfecto, porque además Tuca lo que hacía, lo hacía muy bien. O sea, es verdad eso de que con la prótesis le pegaba mejor, es que le pegaba mejor que muchos, o sea, le pegaba mejor que el 90% de los jugadores, y se ponía él a hacer los ejercicios de definición y te decía que si le pegaba de tal manera iba a entrar en tal lugar, y si le pegaba de tal manera iba a entrar de tal manera, y lo hacía y le salía. Sé que en ese video con Tigres no entró, o sea, él pega de volea, pero no entra, pero que por esto no entra, ¿sabes? O sea, no es que se haya ido lejísimo, no entra por esto, pero a mí me tocó que nos corrigieran ciertas cosas o ciertos comportamientos y le saliera perfecto, perfecto.
No, y siempre creo que, o sea, lo que está claro, ¿no? Ahorita que nos dices de los entrenamientos con los chavos, ¿no? En Monarcas, en Tigres, en ese video que aunque no la mente, creo que a pesar de todo eso, con su edad, o sea, la técnica que tiene todavía como futbolista retirado, ¿no? Pero la actitud, ¿no? O sea, que... como lo dices, un buen formador de decirle, oye, con este le pegas y va a entrar así. Si le pegas por aquí abajo, la pelota va a ir rasa, ¿no? Pegada al poste. Entonces, pues sí, el Tuca tuvo una personalidad.
Sí, a ver, hablando de esta personalidad tan fuerte e inclusive de formación de jugadores y hacer, me surge la duda, porque desde fuera, pues uno ve muchas cosas, uno piensa que el Tuca, digo, inclusive se sabe que él quiso ser militar, que no se pudo, ¿no? Ese tipo de situaciones, por ahí viene su temperamento también. ¿Cómo te ayudó a ti a formarte como jugador y obviamente como persona? Creo que eso es importante también, porque ahorita estamos hablando de una anécdota. Digo, en ese momento te cagabas del susto, te reías también. Pero a la larga, ¿eso cómo te va ayudando o cómo permeó en el fútbol de Yacer Corona?
A ver, yo es que la verdad, Tuca tiene muy, muy buenas cosas y es un técnico muy ganador y es un técnico que sin duda... ayudó a que muchos futbolistas crecieran, pero ese tipo de actitudes en lo personal yo no los compartía. Yo, a mí, y te lo digo, muchos de nuestros compañeros quizá íbamos en cierto momento con ese temor a no equivocarte, ¿sabes? No un temor al Tuca, porque como te digo, es un tipazo, una gran persona, y afuera de la cancha podías estar con él platicando sin ningún problema. Pero quizá ibas con un miedo a no equivocarte, ¿sabes? Y eso en ciertos momentos limita al crecimiento del futbolista, ¿no? Porque cuando ya juegas a no equivocarte, pues quizá dejas de hacer cosas que te podrían ayudar, ¿no? Y hoy en día es muchas de las quizá metodologías a nivel mundial en lo que implica el fútbol juvenil, al fútbol de niños, al fútbol de futbolistas que están creciendo es el error como maestro, por así decirlo, ¿no? El error, permitirte equivocarte, porque al final es lo que va a pasar, que te puedas equivocar, obviamente con la corrección o con el feedback este que le hablan para poder mejorar, ¿no? Pero no el miedo al error. Pero sí es verdad también que nos hizo de alguna manera pues resilientes al regaño, ¿sabes? A decir que, bueno, cuando te equivocas y te regañan después de eso, pues ya no, o sea, porque tampoco era que te regañaba y no volvías nunca más a aparecer, ¿no? O sea, te regañaba y es probable que tuvieras la oportunidad de jugar. Tú que siempre fue un entrenador que hasta el momento ha sido, porque no se ha retirado como entrenador, que siempre mantenía la confianza en sus jugadores, siempre, casi siempre jugaban los mismos jugadores, ¿no? Si tú entrabas en ese, digamos, en ese grupo de jugadores que le llenaban en todos los sentidos el ojo a Tuca, aparecía siempre, jugaras bien o jugaras mal, tenías la oportunidad de poder estar ahí. Entonces, eso también te ayudaba. Y como te digo, a partir de eso, cualquier cosa que se te presentaba, cualquier técnico que te regañara, pues ya no lo tomabas con tanto temor, por así decirlo.
Ya estabas curtido.
Sí, ya estabas curtido. Y como te digo, muchos de esos jugadores forjaron un carácter importante a través de eso, ¿no? Crecieron con eso, crecieron con ese tipo de enseñanza. Y bueno, ahí está, ¿no? Hoy está Elías, está Adrián, llegué a jugar yo y muchos de esos jugadores llegaron a jugar en Primera División. Pero sí había alguno quizá que el temor le ganaba el temor a equivocarse y no podía desarrollar su fútbol como quizá lo pudo haber desarrollado con alguien que le diera otro tipo de confianza, ¿no? Al final, pues en el fútbol hay para todo y de cualquier manera, digamos, puedes tener éxito, ¿no? Y estoy seguro que esto ha ayudado muchísimo y no por nada tiene el éxito que ha tenido el Tuca como entrenador, ¿no? Pero también es verdad que creo que a los jóvenes les ha costado mucho poder ganarse o hacerse de un lugar en los equipos del Tuca, ¿no? Generalmente por eso, porque quizá el miedo a equivocarse por la represalia o por el regaño que puedes recibir, pues no te permita o no te dé la confianza como para poder hacer las cosas. Pero bueno, sin duda ha sido un gran técnico y lo seguirá haciendo si decide seguir en alguno de los banquillos de México.
Pues sí, yo creo que veremos próximamente al Tuca, no creo que se retire, sinceramente, pero pues sí, es algo bastante interesante su método, ¿no? La manera en la que forja futbolistas. Pero bueno, ¿les parece si ahora hablamos un poquito de Yacer Corona? Entonces, Yacer, cuéntanos qué andas haciendo por Barcelona, qué es hoy en día de ti, para que también nos actualices acá toda la banda rabonera.
Bueno, pues estoy aquí, digo, terminando la preparación, de entrenador, adquiriendo un poco más de conocimiento, lo que se puede aprender por estos lados. Estoy entrenando un equipo aquí en Barcelona, un equipo de fútbol juvenil, y tratando de implementar estos métodos que estoy conociendo, que estoy aprendiendo, para en el momento en que decida volver a México, poder llegar con la preparación que creía yo en algún momento que necesitaba o que me faltaba para poder dirigir en México, ¿no? Hoy la verdad es que me siento bien, me siento con confianza en todo el conocimiento que he adquirido y que en algún momento seguro me ayudará a poder entrenar algún equipo en México. Te digo, estoy muy contento con lo que estoy haciendo aquí, sigo con esa preparación académica, sigo con la práctica con este equipo en Barcelona, con este juvenil y bueno, intentando llenar el costal de conocimiento para en algún momento poderlo aplicar en los equipos que se me da la oportunidad de dirigir.
Completamente de acuerdo en esa parte, ¿no? Adquirir el conocimiento, ojalá y no les grite a sus
jugadores. Sí, ojalá como... no explote y hacer así como ¡cagajo! ¡Dale, pégense así!
Y hablando de ese punto, ya sí, yo quiero comentarte, bueno, más bien saber qué tan complicado ya desde este plano profesional resulta tal vez instalarse como técnico siendo tan joven, porque realmente eres joven, a comparación de otros técnicos, ¿no? Que ya sabemos Pues los nombres inclusive de Tuca. Siempre, ¿no? El Tuca.
Bucetich.
Bucetich, ¿no?
Sí, no, muchos,
Tomás Boy,
muchos.
Exactamente. Entonces, ¿qué tan complicado inclusive es eso, ¿no? Porque lo vemos como un mundo laboral, pero en la parte futbolística.
Pues mira, creo que al final, como lo comentas, en el mundo laboral, generalmente a todos los que van a empezar su carrera o están empezando su vida laboral después de terminar su carrera, les cuesta, ¿no? Les cuesta encontrar ese trabajo. ¿Por qué? Porque no tienen experiencia, porque son demasiado jóvenes, porque generalmente tiran de gente que ya estuvo cierto tiempo en cualquier parte, en cualquier trabajo que vayas a ejercer, ¿no? Y el fútbol, pues al final sigue siendo lo mismo, ¿no? Sigue siendo un trabajo en el cual el jefe, que es el que pone el dinero, cree conveniente que o cree que lo mejor es darle el cargo de entrenador a alguien más experimentado por sobre una persona joven que a su criterio no tiene la experiencia necesaria para llevar un grupo, ¿no? Sin embargo, creo que cada día se demuestra más y que de hecho hay un estudio, creo, en Alemania, no estoy seguro si es en la Federación Alemana que lo hizo, o la Federación Inglesa, que hablaba de que equipos jóvenes, digamos, con jugadores jóvenes, entrenadores jóvenes, entre más hay una brecha entre edad de jugadores con entrenador, se vuelve un poco más complicado el entendimiento, por así decirlo, ¿no? Y hoy lo vemos, pues, Nagelsmann, que es un entrenador que tiene mi edad y ha estado con el Leipzig, con un equipo joven, ha entrenado, ha dirigido a jugadores jóvenes. Obviamente, viene de la mano el conocimiento, ¿no? Que no está peleado con la edad, ni mucho menos, ¿no? No quiere decir que porque seas viejo vas a saber más que el joven, ni porque seas joven vas a saber más que el viejo, ¿no? O sea, ahí es donde entra el criterio de la persona o directiva que se encarga de contratar, ¿no? Creo que en ese sentido cuesta como entrenador joven poder instalarte porque, pues eso, no tienen, no creen que no tienen la capacidad los jóvenes de poder dirigir un grupo porque, bueno, no tienes la experiencia de llevar un grupo, ¿no? Y bueno, ahí es donde nosotros como entrenadores tenemos que también darnos la oportunidad de comenzar a dirigir grupos, ¿no? Y un grupo, llámese la edad que sea, ¿no? Y la categoría que sea, lo importante es entrar en este mundo y en poder saber qué es lo que necesita, ¿no? Las necesidades de tu equipo, ¿no? Cada equipo claro. Es diferente, cada edad es diferente y ante eso se tienes que adaptar, ¿no? Creo que no es lo mismo hablar con una persona de 35 años como lo es de 20 años en cualquier parte del mundo, no solamente en el fútbol, ¿no? Solamente en cualquier parte del mundo hablar con estas edades, con ese margen de edad, es diferente. Y cuando las tienes en un mismo grupo y necesitas hacer que converja todo y que todos vayan para el mismo lado, pues tienes que saber cómo manejar ese tipo de situaciones. Y ahí es donde creo que el entrenador más grande pues tendrá la experiencia que requiere para poder hacerlo. Pero creo que todo eso lo puedes adquirir con educación, con conocimiento y con la intención de que busques la oportunidad, ¿no? Y ahí está el entrenador de Mineros de la expansión, que también tiene 33 años, que ya dirigió en Segunda División en México y que ahora tuvo su oportunidad en Mineros, hasta que lo hizo bastante bien, calificando en liguilla los dos torneos, haciendo muy buen fútbol, y tiene un cuerpo técnico muy, muy, muy joven. Creo que él tiene 33, y luego creo que está Marcos Pérez, que también tiene 33, 34, y luego para abajo 20 y tantos años, claro. Con lo cual te habla que se puede, ¿no? Se puede dirigir un grupo, se puede llevar un grupo, pero al final, pues, quien tiene la decisión, quien toma las decisiones, son los que deben de estar 100% seguros de contratar a alguien más allá de su edad, porque es igual en el fútbol, como futbolistas, el de 20 años y el de 30, pues generalmente tiran por el jugador de 30, por la experiencia, pero no quiere decir que el de 20 no puede jugar, ¿no? Y, sí, y no vas a tener experiencia si no tienes minutos, pero te tienes que ganar la oportunidad de poder aparecer. Así que fácil, fácil no es.
O sea, estamos frente a uno de los personajes de la nueva camada de técnicos, ¿eh? Raboneros, o sea, lo digo muy en serio porque se va a venir un cambio generacional importante, así como lo hay de jugadores, también obviamente lo hay de técnicos. Ahí estaremos en primera fila cuando estén presentando a Yacer, ¿no?
A Yacer.
Con... No, no vamos a decir ¿no? equipos para ser... no comprometer.
Ah, bueno, sí, tienes razón.
Ahí metemos el PIB.
Pero sí tiene, o sea, creo que la razón completamente. Acá en México se apuesta más como a lo seguro, ¿no? Alguien que ya conoce el sistema, ¿no?
Pero y ¿qué
sí...
va a haber cuando ya no...
No, pero hasta con los jóvenes de Sudamérica, me refiero jóvenes, sí, entre comillas, 40, 50, es que no conocen el fútbol mexicano, ¿no? Que también ese es otro discurso que a veces dicen mucho. Pero bueno, Yacer, qué gusto haberte tenido aquí en Historias del Llano. Y pues sí, ojalá te veamos por acá dirigiendo. Ya dijimos que no vamos a mencionar ningún equipo, ¿no? Pero por ahí sí, ¿no? Está el caso de Nagelsmann, ¿no? Está el caso en el Tottenham, ¿no? Que ahorita no recuerdo el nombre, pero son técnicos jóvenes que muy seguramente traen muy buenas ideas. Muy buenas también, ideas. Sí. Entonces, pues sí, Yacer, te veremos por acá siendo parte de esta nueva camada.
Esta nueva camada. Y ya me di cuenta que no solamente es, bueno, técnico, ya veremos el trabajo, ¿no? Está estudiando para eso. No solamente fue buen futbolista, puede ser conferencista, ya me di cuenta, ¿no? Y Yacer Corona metiéndole sentimiento y hasta medio standupero, ¿no? Ahí con las anécdotas. Entonces, contrataciones aquí lo pueden encontrar con nosotros, ¿no, Gus?
Sí, definitivamente, le vamos a manejar acá todo.
Sí, ya. Sí, ustedes... Con toda confianza, y después hablamos de la comisión, pero con toda confianza, si quieren arreglar alguna charla, conferencia, plática, aquí estamos.
Pues bueno, Yacer, muchísimas gracias por haber estado en Historias del Llano. Fue un placer que nos contaras la anécdota y que pues
muy
nos actualizaras de tu trayectoria.
No, hombre, al contrario, cuando gusten, ya saben, por aquí andamos. Y perfecto, gracias por invitarme.
Perfecto, perfecto, pues un saludo a todos, que tengan buen lunes, buen inicio de semana, ¿no?
Buen inicio de semana a todos y hasta el próximo lunes justamente.
Nos vemos, chao.
Chao.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.